Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Como muchos otros, nuestro tema de hoy es uno de los que afecta no solo a Chile, sino que al mundo entero. Una realidad que se ha instalado y agudizado con la pandemia, y también con la crisis climática. La migración se ha convertido en uno de los temas obligados en nuestras mesas, en la opinión pública y, por supuesto, como no, en el derecho. El Servicio Nacional de Migraciones contabiliza a 141.667 personas que han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Es una situación humanitaria que también ha evolucionado a temas de convivencia y seguridad en nuestro país, lamentablemente también xenofobia y sobre todo en las ciudades fronterizas. Esto ha derivado en nuevas regulaciones en materia de migración que queremos analizar junto a dos tremendos expertos. En primer lugar, estamos junto a la profesora de nuestra facultad, abogada de la Universidad de Coimbra, Portugal, máster en Derecho de la misma Casa de Estudios, doctora en Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora de Derecho Comunitario y Derecho Internacional Migratorio en nuestra facultad. Muy bienvenida, Rita Lages.
Hola, gracias.
También estamos junto al egresado de nuestra Casa de Estudios, magíster en Derecho de nuestra facultad, quien ha sido Coordinador Nacional de Litigación Especializada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También ejerció labores como oficial de protección en la Secretaría Técnica de Refugio y de Coordinador Judicial en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Actualmente socio de Aguirre y Green Abogados. Muy bienvenido, Alexis Aguirre.
Muchas gracias, profesor, por la invitación.
Muchas gracias a ti por haberla aceptado. Como siempre, vamos a comenzar este programa con música y esto es Clandestino de Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Sur l'air de معهم باش اللي كيجيب غادي يعطيو واحد هذا واحد.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre migraciones, la llamada crisis migratoria y derechos humanos junto a Rita Lajes y Alexis Aguirre. En primer lugar, Alexis, te quisiera preguntar, ¿qué institución hoy encabeza el llamado control migratorio o son varias instituciones que tienen facultades para esta materia?
Claro, son varias las instituciones que tienen facultades de control migratorio en Chile. La primera la encabeza Policía de Investigaciones de Chile, a través de básicamente la Policía Internacional y este control migratorio de Policía Internacional lo realiza tanto en las fronteras, en los pasos habilitados, como también en lugares de libre acceso al público, donde policía fiscaliza a los extranjeros en relación a su condición migratoria y las eventuales infracciones que la nueva legislación de extranjería y migración contempla para, en el fondo, tanto chilenos como nacionales. Además, en aquellos lugares donde no está PDI, donde no hay policías en paso habilitado, el control migratorio lo ejerce Carabineros de Chile, que es de manera excepcional. Y desde el 3 de febrero de este año se modifica la Constitución Política del Estado a través de una reforma que permite a las Fuerzas Armadas la protección de infraestructura crítica y además el resguardo de la zona fronteriza. Las atribuciones y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas se encuentran reguladas en un decreto donde se permite que las Fuerzas Armadas colaboren con PDI en labores de control de ingresos y egresos extranjeros y también en el hecho de fiscalizar la estadía regular o irregular de personas extranjeras en Chile. Básicamente esas son las instituciones que participan en el control migratorio.
Muchas gracias, Alexis. Como vemos, hay todo como un aparataje institucional que en los últimos meses ha seguido como la música de la amenaza migratoria. En algunas cifras que analizamos preparando este programa, se dice que Chile es uno de los países que tiene menos tasa de migración. ¿Cómo podemos compatibilizar, Rita, esa percepción, digamos, que la migración es una amenaza, siendo que somos uno de los países que tiene menos, y sobre todo desde el punto de vista de tu análisis de derechos humanos? ¿Cómo podríamos enfrentar el fenómeno, por ponerlo en un concepto neutro, de la migración?
Gracias, Albert, por la invitación y la pregunta. Una pequeñísima corrección, yo todavía no soy doctora, un día quizás, pero todavía no me quiero arrojar algo que todavía no lo tengo. Respecto de lo que me preguntas, efectivamente, hace algunos años asistimos, no solo en Chile, como en muchos otros países, a la construcción de una narrativa, ya sea por parte de autoridades políticas o incluso de la administración del Estado, de la construcción de la migración y de las personas que ejercen esa movilidad como un sujeto que nos merece cierta desconfianza, ¿no? Y quizás la herramienta más usada en ese discurso es siempre crisis. Siempre estamos en crisis migratoria. Estamos al día de hoy, estábamos hace un año, hace dos, y si uno va hacia atrás, igualmente va siempre a haber referencias a esa crisis. La utilización de este término permite justamente a las autoridades hacer con que el reforzar o hacer dar no solo importancia a las tareas que tienen en materia de control migratorio, sino que reforzar esas mismas tareas, que justamente lo que hablaba Alexis, por ejemplo, hoy, la posibilidad que tiene Fuerzas Armadas de pasar también ella a ejercer el control migratorio. Además, pero esta construcción produce, digamos, esta percepción después en la opinión pública, en las personas, de que siempre hay más extranjeros de los que hay, ya sea en situación regular o irregular, de que estas personas son son van a retirarnos los trabajos, van a ejercer competencia directa, ¿no? En el mercado laboral con cada uno o cada una de nosotros, pero eso esconde una realidad que está muy lejana de eso. Es decir, primero, como tú apuntas, si miramos los números, efectivamente, es cierto que China, la presencia de personas extranjeras en los últimos años ha subido de forma importante, pero también eso se explica porque durante mucho tiempo, durante toda la historia de China, la presencia de extranjeros nunca fue, comparando con otros países de la región, Brasil, Argentina y otros, nunca tuvo la magnitud que ha tenido en otros países. Hay varias razones, incluso en la época donde, por ejemplo, en fines del siglo XIX, en que hubo políticas de Estado para atraer a personas extranjeras, migrantes en China, ni siquiera en esos años fue, creo que el máximo que hubo en términos porcentuales en algún momento fue 4%, 4 y algo por ciento. Es decir, nunca tuvo en China la realidad que otros países han conocido. Efectivamente, hoy hay un cambio, pero eso se debe a un factor muy específico, que es la migración venezolana, es decir, que ha generado un éxodo muy grande en la región, y todos los países han tenido han visto aumentado su población extranjera, en gran parte por este flujo, ¿no? Son más de 7 millones, más o menos, de personas de Venezuela que se encuentran fuera del país, y la gran mayoría de ellos está en la región, ¿no? En Sudamérica.
Claro, se calcula que hay alrededor de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela actualmente.
Claro.
Oye, qué tremendo. Sí. Y de acuerdo a lo que tú has tenido, Alexis, como experiencia profesional en estas materias, ¿ha aumentado exponencialmente, como se dice, la migración en Chile? ¿O qué características de la migración irregular están provocando estas reacciones por parte del Estado en cuanto a regulaciones y otras materias?
A ver, tener en cuenta este fenómeno de desplazamiento masivo de personas de Venezuela, tú mismo, Álvaro, hablabas de unas 7 millones de personas, que a juicio de muchos, juicio que yo comparto, son muchas de estas personas, son personas que tienen características de protección internacional. Es decir, son personas que han huido de ese país, producto de la situación país, donde está documentado graves violaciones y masivas violaciones de derechos humanos. Y claro, también ingresan otras personas que son de grupos de especial protección, ingresan niños acompañados, niños no acompañados, niños separados de sus padres, ingresan mujeres. Entonces, básicamente, esta expansión del ingreso irregular o de ingreso clandestino guarda relación con este fenómeno regional. Y además, que no olvidemos que la promoción o facilitación del ingreso irregular de personas con ánimo de lucro es un delito que es promovido por crimen organizado internacional, y existen bandas criminales que se encargan de este negocio muy lucrativo, que es el ingreso irregular de personas a Chile. Y eso es real. O sea, estamos frente a una crisis de refugio, podríamos decir, en la región. Y además hay crimen organizado relacionado con el ingreso irregular de personas. Y esto ha hecho que los flujos aumenten exponencialmente, sin duda.
Desde la perspectiva, Rita, de tu experiencia en el derecho comunitario europeo, si uno ve los números, por lo menos los que uno puede analizar de cifras oficiales, la situación migratoria europea es mucho más apremiante. La cantidad de naufragios de migrantes en el Mediterráneo que llegan a Italia, sobre todo de los que huyen de Siria, la situación de Ucrania, en fin, han venido a reforzar este problema. ¿Cómo la Unión Europea ha regulado esto, y podríamos nosotros copiar, sacar ideas de esa regulación, o son realidades muy diferentes?
Bueno, efectivamente, Europa, y particularmente Europa Occidental, la Unión Europea, es hoy una zona de destino, ¿no? Juntamente con Estados Unidos, Australia, por ejemplo, son las grandes áreas que acogen muchas personas. Pero respecto de esto también hay varios mitos que impiden que es necesario desconstruir para después llegar a, finalmente a cómo regula la Unión Europea esta materia. En primer lugar, el número de personas en situación irregular o que entran de forma irregular a la Unión Europea es la minoría de las personas. Es decir, la gran mayoría de personas migrantes que ingresan al espacio europeo ingresan de forma regular. Los irregulares o las entradas irregulares son, en términos porcentuales, muy bajos comparativos con el resto del universo de personas migrantes que entran. Con lo cual, la irregularidad, estamos hablando, es menor, una vez más, el fenómeno es menor de lo que uno pueda suponer. Segundo, la irregularidad migratoria en la Unión Europea, al igual que, por ejemplo, en China, también se debe a situaciones muy específicas, solo que no ocurren dentro de la Unión Europea, pero fuera de la Unión, más o menos cercana al continente, que son las crisis, ya sea la guerra civil en Siria desde el 2011 y la invasión, por ejemplo, de Ucrania por parte de Rusia desde el año pasado. Esos dos eventos han generado un flujo de personas solicitantes de asilo muy, muy grande. La Unión Europea en sí misma, como organización internacional, no tiene como competencia propia el tema de la migración y asilo. Es decir, es una competencia que sigue perteneciendo a los estados y es compartida con la Unión Europea. ¿Qué significa? Significa que la Unión Europea puede regular algunas materias. Y ella lo hace, sea en materia de asilo o en materia migratoria. Hay mayor regulación, diría yo, en materia de asilo, por ejemplo. Es la Unión Europea es la que establece cuáles las reglas para determinar la competencia del Estado o cuál es el Estado competente para recibir las solicitudes de asilo de las personas que van ingresando. Eso implica que es, en principio, en la mayoría de los casos, el primer país de entrada. Es decir, si una persona desde Siria ingresa al territorio de la Unión Europea y se lo hace por primera vez desde Grecia, será Grecia, como país de primera entrada, el que tiene que determinar si esa persona va a ser considerada refugiada, beneficiaria de protección internacional, etc. Si la persona tiene familia en Alemania, por ejemplo, no va a ser Grecia, será Alemania, porque se entiende para dar preferencia, digamos, a que esa persona pueda vivir cercana a su grupo familiar. Naturalmente que esto después genera, que es lo que pasa un poco también de alguna forma hoy en China, que países como Italia o Grecia digan, pero nosotros somos solamente países de paso, de entrada, no, la mayoría de ellas no quiere estar acá. Y eso genera problemas entre países. Otro tema que hoy está regularizado en la Unión Europea es las visas de corta duración, es decir, alguien que quiere ingresar al espacio europeo por 90 días, es la Unión Europea la que define a través de un código de visas Schengen que determina los requisitos. Hay una característica propia de esas visas, de la mayoría de las visas de larga duración de los países, que hoy establece ya la legislación chilena, la actual, la nueva, que es el hecho de que esas visas sean solicitadas en el país de origen de la persona a través de los consulados, ¿no? De la red consular que tiene el país. Hoy en China también, para poder ingresar al territorio chileno, se exige que la persona lo haga desde su respectiva ciudad o del consulado más cercano a su residencia en el país de donde se encuentra. Y esto hoy genera problemas en la Unión Europea y va a empezar a generar, si es que ya no, está generando problemas en Chile. Pero si quieres, después podemos hablar de ello más adelante.
No, por supuesto. Oye, pero es tremendamente interesante lo que has planteado y quería aprovechar el contrapunto para preguntarle a Alexis. Claramente uno ve que en la Unión Europea hay, con lo que ha descrito Rita, una cooperación entre los países. Bueno, porque la realidad jurídica de la Unión Europea es relativamente distinta. Aquí se ha dicho que hay muy poca colaboración con los gobiernos de Perú, Bolivia, bueno, el mismo Venezuela. ¿Cómo podemos enfrentar entonces, si nosotros tenemos una frontera tan, tan larga, tan difícil de controlar, este problema si no hay colaboración internacional? ¿O qué tendríamos que hacer, digamos, con nuestra legislación para poder provocar espacios de cooperación internacional en esta materia?
Claro, bueno, a mi juicio es peligroso y es delicado legislar con instituciones como, por ejemplo, la reconducción inmediata o reembarco inmediato, que son expulsiones en caliente, como se llama en otros países, expulsiones en frontera, sin tener preparado esas relaciones internacionales que permiten hacer factibles los cambios normativos. Y esto fue lo que ocurrió en Chile, o sea, no tenemos relaciones diplomáticas hace mucho tiempo con Bolivia. Entonces no podíamos suponer, y el Poder Legislativo no podía suponer, el Ejecutivo tampoco, que nosotros modificando una ley íbamos a solucionar el problema de las relaciones diplomáticas con Bolivia. Al parecer exigía este esfuerzo estatal mejorar esas relaciones primero y después ver si eran factibles ciertos cambios normativos. Lo que ocurre hoy día es que la institución de la recondición inmediata no es posible cumplirla en el límite con Bolivia, por cuanto Bolivia señala que no tiene ninguna obligación de derecho internacional de aceptar al reconducido desde Chile hacia Bolivia. Por lo tanto, es una institución que en esa frontera no se aplica directamente. Y eso lo sabían nuestros legisladores y lo sabían también el Ejecutivo que propone estos cambios normativos. A diferencia de lo que ocurre con la frontera norte, digamos, que la frontera con Perú, donde sí el Estado peruano acepta a las personas reconducidas que vienen desde su país de origen. Y en relación al expulsado propiamente tal, es decir, aquel que es sujeto de una medida administrativa, de un acto administrativo de expulsión o de una pena sustitutiva dictada por un juez, expulsión judicial, ambas expulsiones cuya ejecución depende del Servicio Nacional de Migraciones, es decir, el Servicio Nacional de Migraciones también ejecuta penas penales, la respuesta es que, la explicación del problema de la ejecución de la expulsión es que el Estado venezolano no acepta vuelos de expulsados. Cuestión que yo desconozco, la verdad, si esto existía antes de la implementación de la nueva ley de extranjería y migración o existía o existe ahora, es un conflicto actual. Hubo muchos vuelos hacia Venezuela en época reciente y desconozco y da la impresión de que este sería un problema relativamente actual, digamos, porque si hubo hace 2 años, 1 año y medio vuelos de expulsados, fueron pueblos muy mediáticos, donde incluso a mi juicio se produjo una exposición innecesaria del expulsado, digamos, iban vestidos de blanco, se hacía un gran operativo mediático, eso ocurría. Entonces, si no ocurre ahora es porque el problema es actual y requiere, por cierto, que nuestro Estado haga los esfuerzos para convencer al otro Estado de que esto requiere respuestas integrales, respuestas globales o regionales, por lo menos, para enfrentarlo. Pero esa es un poco, a eso responde, digamos, esta dificultad que indica el Estado de ejecutar las órdenes de expulsión. Ahora, las modificaciones que ha pretendido el Ejecutivo en orden a privar o a mejorar ciertos sistemas de notificación previa a la dictación del acto de expulsión, que permita a la administración tener antecedentes mayores, cosa de que su expulsión o su acto administrativo no sea después cuestionado de desproporcionado o de vulneratorio de derechos humanos, lo que hacen no es precisamente facilitar la expulsión. Lo que hace es que facilita la labor del Servicio Nacional de Migraciones de notificar un proceso de expulsión, pero eso no significa, como se ha querido plantear, que la expulsión se va a facilitar, porque la expulsión la ejecuta Policía de Investigaciones de Chile, no el Servicio Nacional de Extranjería y Migración.
Efectivamente, si puedo
adelante, Rita,
presentar
sí.
lo que dijo Alexis. Efectivamente, tenemos que distinguir, una cosa es el proceso con respecto al procedimiento de expulsión, ¿no? Que hay fases, hay trámites, etc. Y otra cosa es la ejecución de esa decisión o de esa orden de expulsión. Y el problema mayor hoy que vemos, no solo en Chile, pero también, y a propósito de que hablamos de la Unión Europea, es un gran problema, es la ejecución de la medida de expulsión. En la Unión Europea, el promedio, para que tengan una idea, de tiempo entre una orden de expulsión y su ejecución puede ir entre 2 a 3 años. Es decir, y esto un poco en la línea de lo que dice Alexis, las autoridades, la expulsión es un proceso de punto de vista jurídico muy complejo, su materialización, porque tiene una parte nacional, es decir, en que vamos a tener o la autoridad migratoria, o un juez, de acuerdo a distintas situaciones, que va a determinar si esa persona va a ser o no expulsada, con garantías de debido proceso, etc. Y esa es una regulación, digamos, interna con algo de internacional. Pero después la ejecución en sí misma es un acto jurídico internacional por definición, por naturaleza, porque Chile naturalmente puede tomar las personas y llevarlas, pero solo hasta la frontera. De la frontera hacia otros lugares ya no es, digamos, solamente Chile quien entra en juego, ¿no? La jurisdicción chilena. Existe la, por lo menos la jurisdicción más de un otro estado. Y eso significa entonces que cuando se regula sobre legislación, sobre expulsión, se tiene que pensar en este carácter transnacional o multinacional, lo que significa el acto jurídico de expulsión, ya sea la decisión o la ejecución. Y eso naturalmente implicaba tener, y tampoco basta meramente, por ejemplo, la Unión Europea, la expulsión de las personas, de forma que tratar de que esta ejecución o los plazos se disminuyan, hay acuerdos de readmisión, es decir, son acuerdos internacionales, bilaterales, entre la Unión Europea y un determinado Estado tercero, en que ese Estado tercero acepta recibir nacionales suyos en situación irregular o nacionales de otros estados, pero ese Estado se compromete a devolverlos a su país de origen. Pero no basta que Chile pueda entrar en conversaciones con Perú o con Bolivia para asegurarse que estos países reciben, además de sus nacionales, otros extranjeros, sino que tiene que asegurarse de algo más. Asegurarse que Bolivia y Perú sean o países seguros o cuando hagan la devolución de nacionales extranjeros, respectivamente a Perú y a Bolivia, los hagan a un país seguro. Y aquí viene un problema, tomando lo que dijo Alexis. ¿Hasta qué punto Venezuela es hoy, consideramos, un país seguro donde sabemos que hay violación sistemática de derechos humanos? Es decir, el principio de devolución lo que dice es que, en principio, no debiéramos devolver nadie a su país de origen, un tercero, que no sea seguro, es decir, que la persona no va a ser vulnerada en su derecho y libertad. Los informes que tenemos de Venezuela es de que hay un riesgo, de que ese país responda a un riesgo. Entonces, las negociaciones o las conversaciones que Chile tiene que tener con sus países van más allá de si acepta o no. Es asegurarse que estos países son seguros y, por otro lado, qué es lo que está dispuesto Chile a negociar para que estos países acepten, porque en el fondo tendrá que haber aquí concesiones, para que estos países acepten recibir personas que no sean sus nacionales.
O sea, está clarísimo de lo que hemos conversado, que es un tema muy complejo y mucho más profundo de lo que habitualmente se aborda. Estamos conversando sobre la crisis migratoria, derechos humanos, migraciones, junto a Rita Lajes y Alexis Aguirre. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre derechos humanos y migraciones junto a Rita Lajes y Alexis Aguirre. Alexis, Rita planteaba en el bloque anterior una cuestión que era muy importante, que además de poder establecer políticas bilaterales con los otros países, el país que hace la expulsión tiene que asegurarse que hay condiciones sociales, económicas y sobre todo de violaciones de derechos humanos que no se produzcan en el país de origen respecto de las personas que se devuelvan. Y en tu experiencia en el Instituto de Derechos Humanos y aprovechando también la de Rita en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿cuáles son los estándares que debiésemos cumplir los países de la región americana para poder hacer frente al tema migraciones respetando y restrictamente los derechos humanos?
O sea, bueno, el primer principio fundamental, como lo señalaba la profesora Rita, es el principio de no devolución, que es un principio que no es privativo del derecho de los refugiados, ¿sí? A diferencia de lo que se cree, que solamente los refugiados o los solicitantes de asilo son los que gozan de esta protección, que consiste básicamente en no devolver o no reembarcar aquellos lugares donde existen estos riesgos de vulneración de derechos humanos. También es un principio que lo podemos encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos en términos más amplios que en el derecho a los refugiados. Lo encontramos en la Convención contra la Tortura. Es decir, se aplica en varias situaciones diversas al solicitante de asilo o al refugiado. Entonces, claro, este principio es fundamental poder respetarlo, y respetarlo no solamente cuando una persona pide refugio, sino que también cuando está expuesto a otro tipo de riesgos como malos tratos o apremio ilegítimo o tortura o ese tipo de situaciones. Y este principio no solamente se debe respetar cuando una persona formaliza una solicitud de asilo o de refugio territorial ante las autoridades administrativas, sino que también es un principio que se debe respetar en frontera. Una devolución, una reconducción de una persona que pretende ingresar clandestinamente a Chile, una persona que tiene necesidades de protección internacional, vulnera, por cierto, el principio de no devolución si se reembarca esa persona al lugar, al país, donde corre riesgo de vulneración de sus derechos, o a un tercer país donde existe subsecuentemente el riesgo de que ese tercer país lo vuelva a reembarcar al país de donde está huyendo, lo que se denomina vulneración indirecta del principio de no devolución. Entonces, ese principio es fundamental, junto con otros principios, como por nombrar algunos, el principio de igualdad y no discriminación, que prohíbe, ¿no es cierto?, los tratos diferenciados, no razonables, entre extranjeros y nacionales, entre extranjeros que tienen una determinada condición migratoria y extranjeros que tienen otra condición migratoria. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos permite hacer distinciones de trato, en algunas cosas, como por ejemplo el ingreso de personas, siempre hay que estar muy atento respecto a decir la persona migrante tiene un trato diferenciado que no es razonable, que no se explica, que no se justifica, teniendo en cuenta el corpus juris internacional y también lo que dice nuestra actual constitución en Chile, que no distingue entre nacionales y extranjeros en el uso y ejercicio de derechos garantizados por la propia constitución.
Ahora, todo esto está clarísimo de acuerdo a los instrumentos internacionales que Alexis ha citado, ¿verdad? Incluso el texto constitucional. Rita, ¿cuál es tu percepción en esto? ¿Tú crees que ha aumentado la xenofobia en Chile? Porque uno ve, si uno ve los noticiarios, ¿verdad? En general, en la televisión sobre todo, hemos visto marchas contra los inmigrantes, una serie de situaciones en que se liga irreflexivamente aumento de delincuencia con la migración. ¿Cómo podemos hacer frente a estos aspectos culturales, ya que exceden el marco del derecho, cuando vemos esas presiones por el rechazo justamente a la persona por ser extranjera?
Es notorio, digamos, que existe en China manifestaciones de xenofobia, ¿no? O incluso de racismo. No es de ahora el fenómeno, tiene raíces muy profundas, digamos, esas actitudes contra los migrantes. Lo que quizás tenemos más recientemente, me parece, es un clima de mayor hostilidad. Es decir, no es solo que ya no puedo tener problemas con personas extranjeras, personas de color, sino que directamente no los quiero acá. Y haré lo que pueda en la medida de lo que pueda para que ellos no estén o dificulten su existencia o su permanencia en Chile. Y el problema es que la hostilidad, este ambiente de hostilidad, lo vemos no solamente en las personas comunes y corrientes, en general, o en la calle, sino que también, y es lo más preocupante, desde el Estado. Es decir, hay una institucionalización de alguna forma de esta hostilidad, con discursos políticos claramente anti-inmigración. Algunas, hay que decirlo claramente, algunas de estas propuestas de modificación a la ley migratoria en su fundamentación son hostiles, son directamente antimigratorias. Hay algunas propuestas que dicen que hay que modificar la legislación migratoria porque hay que favorecer a los chilenos. Es decir, la concepción de que la ley migratoria lo que está haciendo es favorecer a los extranjeros en detrimento del chileno y de su bienestar. Y esto, como les digo, está en una propuesta de ley, viene del legislador, digamos, no es algo, y eso nos debe preocupar. Y lo otro que me parece que no hay, que se tendría que trabajar efectivamente, es una política de integración. Es decir, en percibir qué es lo que entendemos, lo que tenemos son programas fragmentados o para atender a niñez migrante o mujeres migrantes, pero no hay una, o por lo menos mi percepción es de que no existe desde el Estado, desde arriba, una definición clara de qué entendemos por integración, qué es lo que pretendemos, cuál es el objetivo cuando las personas extranjeras están en Chile, cómo podemos tener mecanismos de solución de conflictos entre personas. Es obvio que si llegan personas, ya sea nacionales, cuanto mayor el número de personas, mayor el número de litigios, porque el ser humano es la propia condición ser humana, ¿no? Tener conflictos, pero también es propio del ser humano generar mecanismos de resolución de esos conflictos, ya sea jurídico o otro, pero siento que no hay desde el Estado una idea clara de eso, de garantizar que haya una convivencia pacífica y sana entre nacionales y extranjeros.
Y bueno, algo podemos hacer desde las universidades.
Yo creo que es fundamental.
Claro. Alexis, en tu opinión, también para que nuestras auditores y auditoras puedan saber un poco más, el tema migratorio estaba radicado en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Hoy día hay un servicio público para eso. ¿Cómo ves tú este cambio institucional? ¿Es un avance? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué debería hacer el Estado como para poder estar al día en compatibilización, verdad, del derecho? Porque para algunos también migrar es un derecho. ¿Qué decir justamente cuando hay situaciones de inestabilidad política en los países, cuestión que lamentablemente es tan común en América Latina? ¿Cómo está nuestra institucionalidad en relación con los desafíos que se presentan en la actualidad?
Yo pienso que es un avance la creación de un servicio porque responde a las necesidades reales del país. Antes el Departamento de Extranjería era una especie de un departamento muy pequeño dentro de la estructura del Ministerio del Interior, con muy pocas facultades, muy poco presupuesto, y eso tiende a mejorar la gestión, obviamente, darle esta estructura de servicio y un servicio que tiene una obligación muy importante, que es promover la política nacional de migración y extranjería. ¿Ya? Y la política nacional de migración y extranjería es un mandato legal. El legislador obliga al presidente de la República a dictar una política nacional de migración y extranjería. La ley de extranjería y migración, que tiene una fecha de promulgación de abril 2021, vigencia febrero 2022, lleva dos años promulgada, un año, y no existe en Chile una política nacional de migración y extranjería. Se está trabajando en eso, el Ejecutivo trabaja en eso, pero parece que ha pasado bastante tiempo desde que la ley mandata la creación de esta política. Claro. Y esta política es fundamental para varios aspectos de la regulación de la migración en Chile. Primero, los criterios de regularización migratoria. Entonces, o los mecanismos de regularización migratoria. Hoy día se dice que no existe este mecanismo porque la política no la ha, en el fondo, construido. Entonces, la pregunta es, ¿no hay política de regularización migratoria en Chile? O sea, porque no existe la política, ¿no aplicamos las obligaciones del Estado, del derecho internacional y los derechos humanos en Chile, porque el presidente de la República no ha dictado la política? O los criterios de cambio de categoría migratoria, algo que decía la profesora que es muy importante, cuando una persona que está en Chile puede cambiar de categoría migratoria, eso también es mandato de la política, y la política no existe. Otra cosa muy importante, cuando una persona no es refugiada, no se le reconoce el estatus jurídico de refugiado, respecto a esa persona que no puede ser devuelta a su país de origen, producto de los riesgos que hablaba la profesora, merece lo que se denomina protección complementaria, que básicamente es ampararla bajo el principio de no devolución. Yo no puedo devolver a esa persona. Esos criterios de protección complementaria no existen, porque también dependen de esta famosa política. Entonces, estamos un
O sea,
poco...
estamos al debe esperando la política. ¿Y quién tiene que intervenir en el desarrollo, en la elaboración de esa política?
Existe un consejo de política migratoria que tiene una cosa que yo creo que es bastante positiva, que no solamente interviene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también tiene visiones desde el punto de vista del Ministerio de la Salud, del Trabajo, del Desarrollo Social, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Consejo le propone a la política al presidente de la República y el presidente dicta esta política. Y esta política tiene efectos normativos muy prácticos. Regularización migratoria, cambios de categorías migratorias, protección complementaria. Entonces, urge la necesidad de que esto exista, porque eso va a contribuir, por cierto, a la par con el cambio legislativo, a darle mayor, en el fondo, sentido a la actuación del Estado y los criterios del Estado respecto a la migración en general.
De todas maneras. Hay, por otra parte, y para que vayamos redondeando el problema, ¿verdad? Si uno analiza la curva de natalidad en Chile, no es sorpresa para nadie el envejecimiento de la población chilena. Entonces, claramente, sin migración, este país no va a tener población en un par de décadas. Por otra parte, existe todo ese aspecto xenofóbico que, como decía Rita, dice, bueno, los migrantes nos van a quitar nuestras fuentes de trabajo, como si hubiera... Y es muy interesante lo que Alexis dijo de antes, ¿verdad? Que la Constitución no distingue para acceder a los derechos fundamentales entre chilenos y extranjeros. ¿Ah? Desde el Código Civil, dice, ¿ah? Divídense en chilenos y extranjeros cuando... ese gran venezolano, digámoslo, Andrés Bello, redacta el Código Civil de Chile. Rita, a tu juicio, ¿cómo podríamos incentivar que la migración fuera más controlada? Porque en el medio parece que estaría control migratorio como la música de fondo que nos llevaría a una armonía. ¿Cómo ves tú posible lograr ese control migratorio en relación con los fenómenos que producen la migración? Yo creo que nadie migra en Chile porque, o muy poca gente migra, ¿ah?, de un país a otro porque tiene un proyecto y lo va a ejecutar, ¿verdad? La gran mayoría de los migrantes se producen por catástrofes climáticas, por catástrofes naturales, por cataclismos políticos, sociales, económicos.
Bueno, la pregunta es, voy a tratar de resumir algunas ideas. Yo creo que no es baladí si yo parto de la premisa de que tengo que entender la migración como un fenómeno social, es decir, algo que ocurre en la vida de algunos millones de personas en el mundo, un 3,6, 3,7% que es la población migrante en el mundo. Hay personas que van a vivir en otro país que no el que en donde han nacido. Por lo tanto, es algo normal, así como uno se casa, tiene hijos, ya hace tantas otras cosas en la vida, puede que también decida migrar, independientemente si es por razones, podríamos decir, económicas, más lo que llamamos migración voluntaria, y después yo separaría un poco la migración forzada solo en este sentido, porque efectivamente, desde el punto de vista jurídico, concurren ciertos principios y ciertas herramientas que hacen con que o hay más obligaciones jurídicas, más objetivas, cuando un Estado se enfrenta a una persona extranjera que viene por la condición de asilo, protección internacional, complementaria o temporal o otra, que por el contingente general, podríamos decir así, de personas que migran para trabajar en otro país o vivir en otro país. Entonces, entender que esto es normal, es decir, no es una anormalidad en la vida que una persona pueda temporalmente o permanentemente vivir en otro país. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos o estuvimos un periodo de nuestra vida fuera del país. Segundo lugar, entender que si esto es así, si es un fenómeno social, entonces, más que el tema de controlar la migración, lo que yo debería es tratar de gestionar, porque yo puedo entender que se quiere controlar el fenómeno de la delincuencia, ¿no?, en sus distintas dimensiones, porque hay razones de interés público, seguridad interna o internacional. Pero el control migratorio Creo que padece de un problema, es que se ve mucho solo en la lógica de que el control, yo controlo algo que es desagradable, ¿no? O que genera efectos negativos. Entonces, yo creo que hay que gestionar la migración. ¿Cómo? Establecer, naturalmente, con el Estado, como dijo Alexis, tienen la prerrogativa soberana de establecer los requisitos, las condiciones por las cuales las personas ingresan, por dónde ingresan, por cuánto tiempo ingresan y en base a qué motivos. Nadie discute eso. Entonces, yo creo que hay que establecer requisitos, por ejemplo, a las condiciones de entrada que las personas efectivamente puedan cumplir, porque el problema hoy de las visas es que estas, para algunas de ellas, los requisitos que establecen son tan difíciles de cumplir para el potencial universo de personas que van a solicitar que la consecuencia es el rechazo de la visa para miles de personas y por lo tanto es la irregularidad. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio realista, es decir, de que tenemos que asumir que van a ingresar personas a Chile extranjeras que han elegido Chile para vivir. Démosles la oportunidad de que esa entrada sea regular, ¿no? De que lo hagan bien desde su país de origen y que lleguen acá. Por otro lado, yo creo que ese control migratorio no puede ser discriminatorio. Como decía Alexis, ¿no? La obligación de igualdad y no discriminación. El tema es que hoy el control migratorio, más que restrictivo, yo creo que es selectivo. El Estado hoy dice quién, a través de perfiles, ¿no? Y la ley funciona como es, sobre todo las normas de visa, tiene una idea de quién quiere que entre y automáticamente de quién no quiere que entre. Entonces estamos pensando que nosotros partimos de la legislación de un millón de personas migrantes, ¿no? Nos gustaría que vinieran ya todos con una educación superior, quizás ya con algo de dinero, una cantidad de dinero en el bolsillo para no tener que depender del Estado, que no sé. Pero eso es un millón. Muchas veces lo que vemos es que las personas no cumplen, porque la realidad es distinta, no es lo que a uno le gustaría. No van a llegar a Chile los migrantes que Chile le gustaría, van a llegar los migrantes que han elegido Chile para vivir. Entonces, no, y por lo tanto hay que dar reales opciones que las personas cumplan, porque el problema hoy es que si una persona venezolana, haitiana o que sea, que quiera solicitar estas visas de entrada regular, el destino probablemente de esta solicitud va a ser el rechazo. Las personas no entran en irregular porque quiero, porque soy aventurero. Entran de forma irregular o permanecen de forma irregular porque no hay alternativas reales para la regularidad. Y eso es responsabilidad de la legislación, del Estado que crea esa legislación, no es de las personas.
Todo un Estado como el nuestro que se declara promotor y defensor de los derechos humanos. Les quiero agradecer porque hemos tenido una muy interesante conversación, reflexión, también muy educativa, que es lo que nos interesa, para poder transmitir que estos problemas no son tan simples, incluso plantearnos si realmente hay un problema que resolver. Y a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca. Sabemos que hay una política nacional que está pendiente y que a lo mejor nos ayudaría mucho a poder encontrar caminos. Junto con agradecerles, quiero que en unos 30 segundos, porque el tiempo radial es escasísimo, se puedan despedir de nuestras auditoras y auditores con la reflexión que ustedes estimen pertinente hacer sobre este programa de hoy. Alexis, tus 30 segundos.
Muchas gracias, profesor. No, bueno, agradecer el espacio, compartir este espacio con la profesora, con usted también, profesor, y básicamente con un deseo de que aquellas personas, aquellos políticos que utilizan el discurso antimigrante con efectos electorales, incluso el propio gobierno lo hace, que pruebe los dichos. Se asocia la migración irregular con la delincuencia, con el aumento de la criminalidad en general, veamos las estadísticas, veamos esos informes, pero no generemos un discurso poco objetivo para generar políticas públicas. Y segundo, que las autoridades cumplan con los principios que esos mismos sectores políticos promovieron al modificar la ley, como por ejemplo el principio de no criminalización de la migración irregular, que está en nuestra ley y parece ser actualmente hoy día una letra prácticamente muerta.
Así es. Muchas gracias, Alexis. Rita, tus 30 segundos finales para nuestra audiencia.
Agradecer a Álvaro y al programa, naturalmente, la invitación y la propia existencia del programa, a Alexis por haber compartido y conocido en esta oportunidad, y también, reflexión final, decir que la hospitalidad debiera ser una característica de los países que pretenden ser desarrollados, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Y eso implica dar una oportunidad a todas las personas que de buena voluntad y de buena fe quieran vivir en Chile. Para los de mala fe, podríamos decir, también hay mecanismos específicos, la ley también se ocupa de ello. Pero a los que quieren de buena voluntad venir a trabajar y aportar a Chile, creo que el país debería darles esa oportunidad. Todos nos merecemos por lo menos una oportunidad en la vida. Si alguien quiere venir y ha elegido Chile, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué cerrarle la puerta de inmediato? Yo creo que se presume la buena fe en el derecho. Hagamos eso también en nuestra vida para llegar al derecho.
De todas maneras. Y además está en nuestro himno nacional. Somos el asilo contra la opresión. Queremos agradecerles. Ha sido una gratísima conversación y muy instructiva, muy educativa, para que tengamos una primera aproximación al tema migratorio, y desde ya los vamos a dejar reinvitados para una nueva oportunidad. Rita Lajes, Alexis Aguirre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado casi ya al final de nuestro programa y, como siempre, terminamos con música. Esto es The Last Refugee de Roger Waters. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas. Tengan una muy buena tarde.
And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.
Seven, Beardale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9.
At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25.
This is the British Broadcasting Corporation.
At the third stroke,
in north, it will be 8, 5, otherwise variable 4, mainly normally.
Happy New Year to you.
At the first, it will be 11, 25, precisely.
Good night, everyone.
Lie with me now. Tree skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart.
Look at the sea.
while bathing bells south beneath heart-bitten shells, punch their iPhones, erasing the numbers of redundant lovers, and search the horizon. Find my child down by the shore, digging around for a chamber bone, searching the sand for a relic washed up by the sea.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.